El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por iniciar su semana con Frecuencia MP. Hoy es lunes 23 de septiembre y estamos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Eric Chacón de Radio Colombia en los controles. Hoy queremos conversar acerca de un tema que nos preocupa y ocupa en el Ministerio Público, como lo es la participación de personas jóvenes en delitos violentos. Hablamos de asaltos, de homicidios, de ventas de droga, por ejemplo, en los que no solamente participan personas entre 13 y 18 años, sino que además en muchos de esos casos se ha visto la participación de jóvenes que no pasan los 25 años de edad. El objetivo de este programa es poner en perspectiva la situación, contarle a usted cómo trabajamos desde el ámbito penal, es decir, desde el ámbito represivo, pero además desde una óptica preventiva del delito.
También hablaremos acerca de algunos mitos que a lo largo de los años han desvirtuado la realidad en cuanto a las consecuencias penales que tienen las personas menores de edad. Precisamente para ampliar el tema nos acompaña don Edgar Barquero, que es fiscal coordinador de la Fiscalía de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Buenos días y bienvenido a Frecuencia MP, don Edgar.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Buenos días.
Y también estamos con la presencia de Diego Maroto, que es fiscal de Cartago. Bienvenido.
Gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio.
Iniciamos de inmediato, esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Antes de iniciar con el tema, le recordamos que usted puede seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter como Fiscalía CR. Don Edgar, las noticias de sucesos nos cuentan de manera muy frecuente, más de lo que quisiéramos, sobre la participación de personas muy jóvenes en hechos violentos. En su criterio como fiscal, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Está el crimen organizado involucrando cada vez más a estas personas?
Desde mi perspectiva de fiscal penal juvenil, pues es un fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional. Estamos viendo crímenes y delitos cada vez más complejos y más violentos. Hemos notado de que se ha dado la participación de personas muy jóvenes, al menos desde mi perspectiva de fiscal penal juvenil, de edades entre 12 y 18 años, generalmente personas de 15, 16 o 17. Si el crimen organizado está involucrando a esas personas, pues sí hemos tenido algunos casos específicos. No podemos caer en una alarma general de que es un fenómeno que está ocurriendo cada vez más, sino que pues sí hemos tenido algunos casos, pero no de una forma alarmante como para que sea una situación que se esté saliendo de control. Lo que sí me parece es que son personas con una alta vulnerabilidad social y que algunas personas aprovechan esa vulnerabilidad para involucrarlos en delitos graves.
Precisamente, don Edgar, ¿cuáles son los tipos de delitos graves que con mayor frecuencia cometen estas personas en nuestro país?
Según nuestra experiencia, delitos contra la vida, por ejemplo, homicidios simples o calificados de acuerdo de las circunstancias, robos agravados, muchos delitos sexuales también, se afecta la sexualidad de otras personas y generalmente esos son los tipos de delitos que se ven en nuestras oficinas.
Don Diego, usted como fiscal en Cartago atiende la materia penal de adultos, es decir, usted no tramita en este momento casos en los que figuren personas menores de 18 años. Pero conversando, en algún momento nos llamó la atención usted sobre un par de causas específicas muy violentas donde la persona sospechosa de mayor edad tiene actualmente 25 años. Es una edad bastante joven. cuéntenos al respecto los datos que pueda contarnos sin afectar la investigación que lleva en trámite.
Sí, gracias. En términos generales, la investigación lo que nos arrojó son prácticamente dos casos en los que tenemos personas individualizadas, uno de ellos a una persona, y en el otro tenemos cuatro personas, esta misma del primer caso, otro adulto más y dos personas menores de edad. Básicamente la dinámica del hecho en líneas muy generales es que son personas que contratan un servicio de transporte de personas a través de la plataforma de Uber. Cuando llegan o están a punto de llegar al punto de destino, le indican a la persona que es un asalto. Inmediatamente empiezan a golpear a la persona, la meten incluso en el caso más violento de estos dos, introducen a la persona en la cajuela, luego de que lo han golpeado y le han incluso apuñaleado las piernas y el torso y demás. Incluso le colocan el arma blanca, se lo colocan cerca de la cabeza. En algún momento estas personas bajan a la persona del vehículo, empiezan a golpearlo de una manera muy agresiva, apuñalearlo también con los cuchillos, y de seguido la persona en algún momento pierde el conocimiento producto de la golpiza. Entonces lo que hacen estos sujetos es que lo tiran a un guindo y después se llevan el carro. Lo curioso es que se llevan el carro no para robarlo, sino para quemarlo. Entonces es una excesiva violencia que podemos observar de estos casos, donde la víctima no solo la despojan de sus bienes, sino que también la agreden al punto de que casi estuvieron a punto de asesinar a la víctima, de quitarle la vida en un caso en particular. Entonces es un caso excesivamente violento a criterio mío, y por eso es que en algún momento hacíamos la observación.
Que son personas muy jóvenes las que participan, me decía.
Sí, justamente. Como decía, son dos personas menores de edad, uno tiene 15 años, el otro tiene 16, y los dos adultos, el mayor de ellos, como indicábamos, tiene 23 años. El otro anda rondando los 20, 21 años, son personas excesivamente jóvenes, que en otro tiempo no pensaría uno que estuvieran incurriendo en conductas tan violentas, y ahora pues es una realidad en algunos casos. Claro.
En estos dos casos, don Diego, que usted nos menciona, se ha podido detectar antecedentes de delitos menos graves en estas personas. Le pregunto para tratar de comprender si estas personas jóvenes están iniciando la comisión de delitos menos graves y posteriormente se decantan por conductas más graves como las que conversamos hoy, o si más bien desde el inicio están optando por conductas muy violentas.
Sí, en el caso de los dos adultos, que son de los que me puedo referir, uno de ellos sí tiene unos antecedentes, pero no tan graves, son antecedentes por delitos contra la propiedad, incluso en otra fiscalía también. En el caso de, podríamos decir, el principal de ellos, el que realizaba las conductas más agresivas, no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Entonces, esa es una interrogante, ¿verdad?, que también nos planteamos desde el punto de vista de los motivos que llevan a una persona a ejercer actos de violencia de este tipo.
Bueno, y es que precisamente era donde quería llegar, don Edgar. ¿Cómo entender qué es lo que lleva a una persona tan joven a participar en hechos delictivos tan graves, tan violentos? Como decíamos al inicio, llámese homicidios, sicariatos, asaltos, pero cargados de violencia.
Me parece que hay muchos factores que influyen en esa decisión de esas personas, motivados en gran medida por los aspectos socioeconómicos en los que se desarrollaron. Recordemos que son cerebros en formación, personas en formación, de acuerdo con su entorno, y si no reciben las herramientas a nivel familiar y social para poder construir frenos inhibitorios, poder tener un marco adecuado de saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, al no tener esas herramientas por la ausencia de recursos familiares o desarrollarse en un ambiente social y familiar negativo, realmente entonces no tienen esas oportunidades para poder comprender cuándo decir que no y buscar otras alternativas, porque debemos de situarnos en que esa es su realidad en el día a día.
Don Edgar, uno de los mitos que ha prevalecido a lo largo de mucho tiempo es que a las personas menores de edad las utilizan, por decirlo así, para cometer delitos porque no tienen consecuencias. Lo cierto es que sí las hay. ¿Qué establece la ley para este tipo de casos?
Claro, hay que recordar que existe una ley de justicia penal juvenil y además una ley de ejecución de las sanciones penales juveniles, la primera para la parte de investigación y la realización de juicios y la segunda para controlar qué pasa después del juicio, luego de la aplicación de una sanción o una condena, es decir, en libertad o en algún centro de internamiento. Sí existe todo un marco legal que regula las conductas delictivas de personas menores de edad entre 12 y menos de 18 años. Un marco legal que ha existido por muchos años y que efectivamente se aplica. Le puedo dar fe de ello, pues trabajo en una oficina que atiende a personas jóvenes diariamente. Es un mito, efectivamente, y es parte de nuestra tarea romper ese mito en charlas socioeducativas, en la atención de las personas jóvenes para que comprendan de que a como existen derechos al ser personas menores de edad, cada derecho conlleva una obligación. Entonces, concomitantemente, tienen también la obligación de respetar la ley. Y si la infringen, efectivamente existe una sección de penal juvenil del OIJ, una fiscalía de penal juvenil por todo el país, está cubierto todo el territorio nacional, y también existen jueces y tribunales especializados para juzgarlos. Entonces, definitivamente es mentira, no es verdad, de que si soy una persona menor de edad no me puede pasar nada. Que lo digan los chicos y chicas que en este momento se encuentran guardando detención provisional o alguna sanción muy amplia, porque la ley establece que pueden ser detenidos o llevados a prisión hasta 15 años, ¿verdad? Entonces, imagínense la sanción de 15 años de internamiento en una cárcel, en un centro especializado, para una persona joven que tiene 15 años. Está siendo sentenciado a los años que ha vivido, ¿verdad? Entonces, son sanciones muy elevadas para personas jóvenes que efectivamente se cumplen. Y parte de nuestra tarea es, en la primera fase que les comentaba, que efectivamente se ejerce la ley, que se cumpla las consecuencias de ese delito, y en la segunda fase, controlar que se cumpla lo que la jueza o juez penal juvenil dispuso en la sentencia.
Sí, la edad no los exime, está
definitivamente
claro.
Definitivamente que no.
Don Diego, ahora en el ámbito de la justicia penal de adultos, ¿a qué se expone una persona que cometa delitos contra la vida o contra la propiedad?
Sí, en el ámbito de adultos, haciendo un estudio de lo que plantea la legislación nacional en materia penal, pues el Código Penal establece penas bastante altas para algunos de los delitos que se consideran más graves. Por ejemplo, tomando en cuenta el homicidio simple, tiene una pena que va de 12 a 18 años. El delito de homicidio calificado tiene de 20 a 35 años de prisión. En el caso, por ejemplo, de los robos agravados, de 5 a 15. Un secuestro extorsivo, dependiendo de las circunstancias, de 10 a 15 años o incluso de 15 a 20 años de prisión. Y si, por ejemplo, la persona resulta con muerte, hasta 35 o 50 años de prisión. Y desde ese punto de vista, pues es bastante, bastante amplia la penalidad. Y ni que hablar también de los delitos relacionados con transporte, comercio o venta de drogas, en los que incluso las penas mínimas van desde los 8 años, ¿verdad? Entonces son penas bastante altas a las que se expondría cualquier persona que incurra en algún tipo de comportamiento de este tipo.
Claro. Hoy conversamos con don Diego Maroto, el fiscal destacado en Cartago, y con don Edgar Barquero, es fiscal coordinador de la Fiscalía de Ejecución de las Sanciones Juveniles, sobre la lamentable participación de personas jóvenes en la comisión de hechos muy violentos. Si apenas usted está sintonizándonos, este programa lo puede repasar en nuestras redes sociales, Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y @FiscalíaCR en Twitter. Don Diego, ¿qué hace tan atractivo desde su punto de vista para las grandes organizaciones criminales el reclutar a personas jóvenes? Ya veíamos en la respuesta anterior lo que nos decía don Edgar. No es garantía, absolutamente no, de que estas personas queden eximidas de ser perseguidas penalmente. En los casos que usted nos relató al inicio del programa, hablamos de sospechosos menores de edad y otras dos personas que oscilaban entre los 21 y 25 años de edad, bastante jóvenes.
Sí, yo diría que es un aspecto que tiene múltiples factores. Desde un punto de vista individual, pues la persona tiene más propensión a incluirse dentro de una organización criminal porque no tiene oportunidades, tal vez en su comunidad, no tiene un apoyo dentro de su familia, no tiene el suficiente control o vigilancia o incluso los límites que le pudieron haber impuesto los padres, y eso desde el punto de vista individual de la persona, pues evidentemente es un aspecto que se toma en cuenta a la hora de ingresar a una organización. Y propiamente ahora, en lo relacionado con las organizaciones, pues estas personas reclutan menores o personas jóvenes por varias circunstancias, al menos de lo que podríamos determinar. En un primer término, los jóvenes en sí corren más riesgos, son, digamos, una persona de más edad posiblemente no vaya a incurrir en algunas conductas como si lo hacen otros jóvenes que son más, más violentos, y precisamente por ese tema de la juventud y de esa capacidad de correr más riesgos. Pero sobre todo es un tema de que precisamente por esa situación personal que tienen, la organización les puede dar un estatus. La organización les puede dar un sentido de pertenencia. La organización, incluso dependiendo de cómo vayan progresando, pueden estar más cerca del líder de la organización. Y eso para los jóvenes representa una oportunidad importante, incluso de tener un nombre, de ser alguien dentro de la organización. Manejan dinero, tienen una posición económica más importante, incluso dentro de la comunidad, a partir de del temor y demás cuestiones. Y incluso el hecho de atentar en contra de la vida de otras personas representa mayor estatus dentro de la organización. Entonces, estos elementos son, por decirlo así, un caldo de cultivo para que se vaya incrementando cada vez más la participación de personas jóvenes dentro de estas organizaciones.
¿Qué papel juega la prevención del delito desde edades tempranas como la niñez y la adolescencia? Le pregunto a ambos por su opinión al respecto.
Entiendo. Desde mi perspectiva de fiscal penal juvenil, es fundamental. La Fiscalía Penal Juvenil, en teoría, pues es un ente represivo, es decir, de que actuamos luego de que se comete el delito. Pero no nos quedamos ahí. Nuestra responsabilidad tiene que ir más allá. Y por lo tanto, se han establecido estrategias a lo interno del Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía Penal Juvenil, para promover el conocimiento de la ley y la prevención de delitos. Y además, estoy enterado por mis labores que el Gobierno de la República y sus instituciones también, el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, etcétera, también tienen estrategias específicas para trabajar fuertemente en la prevención y concomitantemente y junto a ello en la información a las personas menores de edad de sus derechos y obligaciones.
Sí, bueno, desde mi punto de vista también, pues la prevención desde el punto de vista de la comunidad, pues es un aspecto importante. El hecho de prevenir que jóvenes se incluyan dentro de estas organizaciones, pues a futuro nos va a evitar tener mayores complicaciones desde el punto de vista de la comunidad. Y en el plano individual, pues evidentemente esto afecta el proyecto de vida de las personas. El hecho de que un joven se introduzca dentro de una organización, evidentemente influye en su, como decía, en su proyecto de vida. Puede terminar de alguna manera fatal o puede incluso terminar en la cárcel. Y esto, pues evidentemente es la importancia justamente de los programas de prevención y de la labor que se realiza en este sentido.
Claro, y aprovechando que estamos hablando del tema de la prevención, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil tiene planes específicos de la prevención del delito. ¿En qué consisten? Y también, si tiene el número de teléfono a mano, aproveche de invitar a la gente para que aproveche este recurso que usted nos va a comentar.
Por supuesto, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, situada en San José, y todas las Fiscalías Penales Juveniles en el resto del país, están comprometidos con las puertas abiertas, ¿verdad?, de la ciudadanía, para que se acerquen a la oficina que les corresponda, y en nuestro caso, en San José, a la Fiscalía, llamémosla central del país, donde se encuentran las jefaturas, y nuestro teléfono es el 2295-3959. 2295-3959. A nivel de prevención, estamos enfocados en recorrer la mayor cantidad de escuelas y colegios, dando charlas socioeducativas, informando a padres de familia, estudiantado, profesores, jerarquías que necesiten información o nuestro apoyo para difundir este mensaje a nivel nacional de qué es lo que hace la Fiscalía Penal Juvenil y cómo podemos prevenir la comisión de delitos por parte de personas menores de edad. Entonces, insto a la ciudadanía a acercarse a la Fiscalía Penal Juvenil de su localidad o en San José, si lo considera necesario.
Repitamos el número de teléfono por si alguien no logró anotarlo a tiempo, porque es muy importante que solicite este tipo de charlas. Creo que es un recurso muy valioso que puede alejar a los jóvenes del delito.
Por supuesto, 2295-3959. Y les recuerdo también que pueden acceder a la página web del Ministerio Público, donde cuentan toda la información de penal juvenil.
Gracias por continuar con Frecuencia MP. ¿Existen zonas del país en las que sea más frecuente la participación de jóvenes en actividades ilícitas violentas? O incluso, según lo que ustedes han observado, ¿es más común la participación de mujeres o de hombres?
Sí, bueno, al menos en el caso de la Fiscalía de Cartago, es mucho más frecuente la participación de hombres dentro de actividades delictivas. Las mujeres participan en una menor manera, pero participan en labores muy específicas. Por ejemplo, en lo relacionado con el transporte o trasiego de drogas o introducción de drogas a centros penitenciarios. En el caso de los hombres, pues ellos sí están más incluidos en todo tipo de delincuencia, de delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, y desde luego también lo relacionado con el trasiego de drogas. Entonces, me parece que desde este punto de vista, sí participan evidentemente más los hombres.
Sí, y desde mi perspectiva de penal juvenil, las zonas urbanas de mayor población son las que evidencian más participación de personas menores de edad. San José, las cabeceras de provincia, Punta Arenas, Limón, etcétera. Entonces creo que está asociado mucho a la cantidad de personas que viven en un sitio determinado y efectivamente es el mismo fenómeno que ven en personas adultas. Tenemos más chicos, varones involucrados en delitos graves que mujeres, ¿verdad?
Aunque la prevención juega un rol importantísimo, y lo hemos visto para evitar que las personas lleguen a cometer delitos, lo cierto es que al Ministerio Público le corresponde atender estos casos cuando lamentablemente ya se cometieron los delitos. ¿Cómo se puede denunciar, pero principalmente, y la duda que podrían tener muchas personas que viven en diferentes barrios conflictivos del país es, ¿cómo denunciar yo a mi vecino que está a la par y que de repente es una persona violenta y que podría eventualmente hacerme daño, ¿verdad? La clave no va a ser callar la situación, siempre va a ser importante denunciar, pero ¿cómo hacerlo también cuidando mi integridad y la de mi familia que vive en el mismo barrio?
Sí, claro. La institución, el Poder Judicial y el Ministerio Público en específico le garantiza completa privacidad a las personas que quieran acercarse al OIJ o a otras instituciones para poder denunciar. Y además, mecanismos para proteger la identidad dentro del proceso o fuera del proceso. Existen leyes que protegen a las personas que denuncian a otras, ya sea ocultando su identidad, resguardando sus datos, protegiendo a esa persona denunciante o víctima, porque nuestra prioridad debe ser siempre su integridad física. Entonces, les garantizamos de que existen mecanismos para poder proteger la identidad de las personas que denuncian delitos penales.
¿Dónde denunciar, Diego?
Sí, bueno, iba a secundar en cuanto a lo que decía Edgar, que también desde el punto de vista de las personas, pues también se puede incluir, dependiendo del peligro que se tenga, alguna medida cautelar en contra de ellas, que puede ir inclusive hasta la prisión preventiva. Y para denunciar, se puede pues denunciar en la fiscalía directamente, en cada fiscalía de la región donde alguna persona esté, en el OIJ, que puede ser de manera confidencial, incluso a la línea que ellos tienen, el 808-645. Directamente también incluso con la policía administrativa, con la delegación de Fuerza Pública del lugar.
Muy bien.
Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Don Edgar y don Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes.
Gracias por invitarme, buenos días.
Muchísimas gracias por su compañía, le deseamos una semana exitosa. Hoy la acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.